opinión del auditorio a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Hay de todo, hay personas que opinan sobre este tema que hoy aborda Ricardo Camarena, sobre las propinas obligatorias o no, o detrás de esto hay en realidad pues bajos sueldos para los meseros cuando debería ser mucho mejor su situación laboral.
Sí, por ejemplo, también hay casos muy cuestionables como este de una persona que nos pide que no se dé su nombre, porque escucha lo que dice. Mis dos hijos y el novio de mi hija trabajan de meseros, también en cocina, en un restaurante de Tlaquepaque. Tienen un porcentaje para cada uno. No tienen seguro, no tienen IMSS, no tienen contrato. Inicialmente se les daba permiso por cuestiones de escuela. Ya no, ahora se les rebaja. El capitán de meseros es, dice la novia, ahora esposa del dueño. Cuando ella se mete a la cocina a ayudar, a apoyar en la cocina, reparte el porcentaje, incluyéndose ella misma, restándole lo que les toca, y eso es menos propina para el personal. Entonces, pues dice aquí, la novia o la capitana de meseros es la novia del dueño, se mete a la cocina, entonces gana por la mesereada, gana por asistir en la cocina y le sangra a los demás trabajadores, cuando por cierto su novio, que es el patrón, pues se queda con, digamos, lo que tiene que pagar de seguro social y otras obligaciones. Entonces, este es el tipo de abusos al que hacía referencia Ricardo en su trabajo, ¿no? Que de alguna manera, pues los empleados, a lo mejor implícitamente o sin decirlo porque uno no lo sabe, pues están viviendo de las propinas cuando la empresa tendría que haberles garantizado un sueldo adecuado, ¿no? Y sus prestaciones laborales, y no está sucediendo así. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Pero acá hay otro que nos da David Rodríguez y dice que él reside en Canadá. Dice, aquí algunos establecimientos sugieren propinas a partir de 20% y hasta 35%, incluso en lugares donde el empleado demostrador solo te pone en un contenedor la comida ya preparada. El abuso está en todos lados y hay que cuidar la economía, dice en su mensaje. Por otro lado, dice Montse Alonso, disfruto mucho escucharlos todas las mañanas, gracias por el esfuerzo y dedicación. No sé si sea la única, dice, pero me gustaría hacer una petición, que al momento de compartir sobre los deportes, la música de fondo no sea tan fuerte. Desde mi perspectiva, se podría apreciar mejor la información. Es lo que dice, gracias por leerme, pues lo compartimos con el equipo técnico para que pues sepan cómo fondear a los compañeros de los deportes. Y dice otro de los mensajes, agradezco a Radio Metrópoli y a su amable auditorio la colaboración para conseguir los donadores de sangre O negativo. Dice, Dios los bendiga, atentamente, Nayeli. Entonces, supongo que ya consiguieron los donadores y espero que haya coincidido también con la vez que le dije, mejor es un mensaje, porque nada más ponía, quiero sangre para tal. No, así no, necesitaba explicarnos un poco más las causas. Cuando mejoró su mensaje, entiendo que ya consiguió el resultado. Pues es parte de los mensajes que tenemos del auditorio.
Muy bien, vámonos a continuación entonces, después de la participación del público, a escuchar la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Esta mañana saludamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Mauricio.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, Víctor Gris. Y bueno, esta mañana nubladita nuevamente en el estado de Jalisco. En este momento nos reporta la estación del IAM, 19 grados Celsius, cielo mayormente cubierto y alguna llovizna ligera en sectores de la periferia del área metropolitana de Guadalajara. Ahora, las condiciones para el día de hoy seguirán prácticamente en la misma sintonía del fin de semana. Cielo mayormente cubierto, ya hacia el mediodía podríamos ver un poquito más el sol y esto ayudaría a que la superficie gane energía y que pueda activar las precipitaciones por la tarde. En materia general de las condiciones atmosféricas en México, estamos ahorita prácticamente en una condición de libro. ¿Qué significa? Tenemos todos los ingredientes típicos de la temporada de lluvias, el paso de ondas tropicales, tenemos también mucha entrada de humedad del Pacífico y además los vientos a más de 5 kilómetros de altura son favorables para que las nubes crezcan. Es decir, hay una especie de aspiradora en niveles altos de la atmósfera y eso ayuda a que el aire rápidamente se canalice de abajo hacia arriba, llevando la humedad y formando esas nubes de tormenta sobre la tarde y la noche. Ya de manera muy particular para el día de hoy en el área metropolitana de Guadalajara, esperamos temperaturas máximas agradablemente templadas entre los 27, cuando mucho 28 grados Celsius. Las máximas va a depender de qué tanto pueda salir el sol a mediodía. Y esperaríamos nuevamente chubascos y tormentas eléctricas ya finalizando la tarde y durante la noche. Después de las 5 o 6 de la tarde es cuando aumenta el potencial de tormentas, aunque desde antes se podría registrar alguna llovizna, alguna lluvia ligera de esa a intervalos que puede durar algunos minutitos debido a que tenemos una cobertura de nubes bajas en este momento y que así se va a mantener durante buena parte del día. Y para el día de mañana temprano seguimos con las mismas condiciones más alrededor de los 18 grados y la semana pinta para tener estos contrastes de tiempo más estable por las mañanas, pero hacia las tardes que regresan las lluvias sería el escenario más probable.
Muy bien, Mauricio, pues muchísimas gracias por la explicación y a tomarlo en cuenta entonces para que no nos sorprenda la lluvia, sobre todo durante la tarde, prácticamente en algunos casos en el regreso a casa, ¿no?
Efectivamente, tomar precauciones e invitar a la población a extremarlas, no nada más tomarlas, extremarlas, porque lamentablemente ya se asocia la primera defunción, el primer fallecimiento asociado con el temporal, y esperemos que esta cifra no siga aumentando en las próximas semanas.
Esperemos que no. Muchísimas gracias, Mauricio.
Con mucho gusto, saludos y excelente semana.
Igual para ti, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos al complemento de la información en materia de seguridad. Escuchamos a Edgar Flores. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo de nuevo cuenta a ustedes y al auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad y tiene que ver con dos agresiones específicamente ocurridas en el municipio de Tlajomulco y Guadalajara. Inicio contándoles lo ocurrido en Tlajomulco, donde en la colonia El Manantial, sobre el cruce de la calle Canal y Mezquite, fue asesinado un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad y su cuerpo fue localizado en una zona despoblada, esto límites entre Valle Dorado y la colonia El Manantial de este municipio. El reporte lo hicieron vecinos, quienes alertaron al número de emergencias 911 sobre una persona que había sido atacada a balazos y que se encontraba inconsciente. Al lugar se desplazaron policías municipales al mismo tiempo que elementos del ejército mexicano y después de varios minutos de estar buscando al presunto herido, pero finalmente entre algunos matorrales localizan a esta persona, de la cual no se precisa dónde presentaba el impacto. Lo que sí se confirmó por parte de paramédicos de la Cruz Verde Municipal es que esta persona ya no contaba con signos vitales. De inmediato, al parecer era vecino de la zona o alguna colonia cercana, porque pues en pocos minutos acudió su familia para identificar el cuerpo, informando a desconocer las causas de la agresión. En el sitio, si bien hubo quien reportó el ataque, no hubo quien informara a las autoridades sobre él o los posibles causantes, por lo cual el cuerpo fue llevado al anfiteatro metropolitano para continuar el proceso legal, en espera de que algunas cámaras de videovigilancia de la zona puedan haber captado la identidad de los agresores. Y luego también comentarles que en la colonia San Marcos, sobre Puerto Ensenada, fue encontrado en la puerta de su vivienda también un hombre herido en una extremidad inferior. El reporte también lo hicieron colonos a la cabina de la policía de Guadalajara y, bueno, de inicio se informaba que esta persona había sido atacada a balazos. Sin embargo, al llegar a las unidades, efectivamente presentaba una lesión de la cual paramédicos no supieron determinar si corresponde efectivamente a un impacto de arma de fuego o a una lesión por objeto o agente punzocortante, y pues no fue posible determinar la causa debido a que la persona herida se mostró completamente renuente a proporcionar información de qué fue lo que sucedió. Únicamente, pues con mucho trabajo, quiso recibir atención médica luego de ser persuadido por personal de emergencias de que requería el traslado hospitalario. Su estado de salud fue confirmado como estable y ya se investiga el posible móvil de la agresión. Evidentemente, de los causantes no hay dato alguno. Surgieron varias hipótesis que ya son analizadas por la Fiscalía de Jalisco. En tanto, hasta el corte de las 5 de la mañana, ese sujeto se negaba rotundamente a decir qué fue lo que ocurrió y bajo qué circunstancias. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está la información, el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Tenemos más mensajes y llamadas. Vamos a dar salida a su participación. Aquí nos dice, por ejemplo, Agustín Barbosa, la mayoría de los dueños de gasolineras compran a los de Profeco, dan litros de menos, y a sus trabajadores de los despachadores les pagan poco. Ellos sin propinas sí ganan poco. Eso sí, los dueños de las gasolineras les va muy bien, es lo que dice este mensaje. Y nos advierten de un carro volcado, dice que está estorbando dos carriles de carretera Chapala rumbo a Periférico, como si fueran al Tapatío. Hay muchísimo tráfico, dice este mensaje. Mientras que Cruz Garza refiere que a la altura del Technology Park, rumbo a Tequila, hay un accidente de un tráiler en el carril de alta, motivo por el cual el tráfico es intenso y la fila ya se refleja hasta la avenida Vallarta, es lo que refiere este comentario. Otro más dice, una amiga es mesera y no sabía que los meseros deben de pagar el 10%, ya sea el comensal de o no propina. El mesero lo tiene que poner, es lo que le dijeron a ella en su trabajo. Y otro de los comentarios dice, yo doy propina al mesero, al del agua, al de la basura, al del gas, al de la gasolina, pero a mí cuando me compran me regatean, ahí se rompe la cadena, debería haber propina para todos, dice Paco Díaz en su comentario. Y Juan José Esquivel dice, a propósito del comentario que decía que en Europa los meseros no cobran propina, es verdad, en la mayoría de los casos, pero hay que considerar que un mesero en Europa gana alrededor de 35,000 pesos al mes y en México un mesero gana alrededor de 8,000 pesos al mes. La diferencia es abismal, gracias y muy buen día, dice este comentario.
Y te comentaba tras bambalinas, Víctor, que ni comparación el servicio que brindan los meseros en México al de Europa. Uh-huh. En Europa parece que te hacen el favor, se molestan si le pides algo en lo particular. Entonces, ni punto de comparación con la calidez del servicio de los meseros mexicanos.
Bien, pues está también su experiencia, si nos la puede compartir, se lo agradecemos. Otro mensaje dice, reiterar el agradecimiento por otorgarnos espacio, este espacio de noticias, dice, respecto al crecimiento incontrolable del parque motociclista, es más preocupante aún ver la prepotencia con la que conducen muchos de ellos, pasándose los altos, subiéndose a las aceras, transitando exceso de velocidad por ciclovías, viajando sin casco, ni datos de identificación o chalecos, por lo que creo que la autoridad debe endurecer las medidas viales para estos motorizados, dice José Luis en su comentario. Y en más del tema de las propinas, dice aquí, definitivamente se ha vuelto parte de la cultura mexicana por la deficiencia de sueldos competentes. Sin embargo, yo soy pro de dejar esa gratificación voluntaria sin tener que sentirte siquiera con obligación moral, ya que muchas de las personas que vamos a un restaurante y entre otros servicios también vivimos con sueldos limitados y darnos un lujito es parte de un gran esfuerzo, como para que además debas dejar, por ejemplo, 15% de 1,000, que son 150. Si en México se pagara bien, la propina no sería un dilema, pero lo son porque a todos nos falta el dinero, dice este comentario. Y en otro más, dice que quieren reportar que desde el domingo comenzó a salir el agua turbia, con aspecto y olor a drenaje. Ni en los peores momentos de la contingencia de meses pasados tuvimos esta situación. Esto es en la colonia Tetlán Río Verde, en Oblatos, es lo que nos denuncia esta mañana Blanca Murillo, con una fotografía del agua totalmente negra, literalmente agua negra que está saliendo desde la llave de su casa en el lavabo. Muchísimas gracias por su comunicación. Le insistimos, hay que reportarlo al CIAPA para que intervenga el organismo.
Víctor, alcanzamos, hacían una aclaración sobre Yahualica.
Así es, que Edgar dijo Yahualica de González Ortega, el nombre correcto es Yahualica de González Gallo. Nos vamos a la información de los deportes y regresamos. Vámonos al complemento de la información deportiva con Manuel Trujillo. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en plena fiesta mundialista también hay notas de los equipos locales. Por ejemplo, con la incorporación del lateral argentino Milton Valenzuela y del mediocampista portugués Luis Esteves como refuerzos, Atlas viajó a Orlando, Florida, donde tendrá su trabajo fuerte de pretemporada, mientras que ya arribó, ya está aquí en Guadalajara, el exfutbolista español Andoni Zubizarreta para asumir la dirección deportiva del Atlas, bajo la batuta del nuevo dueño, Grupo Prodi, propiedad de José Miguel Bejos, y quien tomará posesión el primero de julio. Había ahora sí que expectativa por conocer quién iba a liderar este proyecto. esta nueva etapa de los rojinegros del Atlas, y pues es, ahí está ya despejada la incógnita. Andoni Zubizarreta ya ha encabezado algunos proyectos importantes con el Athletic de Bilbao, el Barcelona allá en España, el Olympique de Marsella en Francia, y más recientemente con el Porto de Portugal. Andoni Zubizarreta ahora se encargará de trazar las directrices que van a seguir los rojinegros en esta nueva etapa con este nuevo dueño. Las Chivas del Guadalajara continúan con su pretemporada de playa en Isla Navidad bajo las órdenes del técnico Gabriel Milito y el demás cuerpo técnico, con dos sesiones de trabajo al día, enfocados en fuerza, volumen y resistencia, además de trabajo táctico. Los jugadores aseguran que están muy a gusto, trabajando pues con mucha ilusión, con miras a lo que pueda presentar el siguiente torneo de la Liga MX. Los Pumas anunciaron anoche al argentino Esteban Solari como nuevo técnico del equipo con miras al próximo torneo. Ocupará el lugar que dejó vacante Efraín Juárez en el banquillo universitario. El Tano viene de dirigir a los Tuzos del Pachuca en el torneo anterior. América concluyó el fin de semana su pretemporada en Marbella, España. Las Águilas de Guillermo Almada regresarán a su campamento en Cuapa para continuar con su preparación y encarar algunos partidos amistosos antes del arranque del torneo. Y en algo de automovilismo le comento que el piloto danés Christian Lugard ganó ayer la novena fecha de la temporada de la serie IndyCar en Road America, mientras que el otro piloto del equipo Arrow McLaren, que es el mexicano Patricio Pato Howard, pues se vio perjudicado por una bandera amarilla y finalizó la carrera hasta el lugar número 13. Los deportes, el complemento que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Acompáñenos a una pausa y enseguida regresamos para el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y estamos listos para escuchar su comentario y reflexión de esta mañana, la doctora Lucía Almaraz, especialista en derecho y en temas de seguridad pública. También adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor, para ti y para todas las personas que nos escuchan. Pues el día de ayer se celebró el Día del Padre, una fecha que anualmente pues se instala en la narrativa pública desde la complacencia, pero que hoy nos exige articular una reflexión crítica. Tradicionalmente, este día se ha sustentado en un esencialismo biológico que sacraliza la figura paterna por el simple hecho de dar vida, o bien en un modelo económico que reduce la paternidad al rol de proveedor material. Sin embargo, desde un análisis político mucho más profundo, hablar de paternidad no implica pues una confrontación punitiva contra los varones, más bien pues significa someter a examen el orden cultural y la división sexual del trabajo, pues que históricamente eximieron a los padres de la labor del cuidado, la crianza y el sostenimiento afectivo de sus hijas e hijos. Durante décadas, el Estado y la sociedad ha coadyuvado en la construcción de una masculinidad hegemónica caracterizada por el ausentismo y la distancia de la vida cotidiana, delegando en las mujeres pues, la maternidad total. Esta configuración estructural obliga a las mujeres pues, a asumir de forma desproporcionada el trabajo de cuidados no remunerado, la gestión del bienestar emocional y simultáneamente pues la inserción en el mercado laboral precario. Esta asimetría pues no responde a una percepción ideológica, sino a una contundente realidad estadística. Datos del INEGI revelan que en México 4.18 millones de hombres que son padres no cohabitan con sus hijas e hijos ni participan activamente en los procesos de crianza, lo que representa el 9.3% del universo paterno del país. Detrás de este indicador subyace un fenómeno sistémico de precarización de la vida de las mujeres, quienes sostienen solas los hogares mediante dobles o triples jornadas laborales. El desentendimiento paterno adquiere su manifestación más crítica en la violencia económica institucionalizada. De acuerdo con los registros oficiales, 3 de cada 4 hijas e hijos de padres separados no reciben una pensión alimenticia de manera adecuada o constante. De hecho, pues el INEGI estima que el 67.5% de los padres separados incurren en el incumplimiento de la obligación de la pensión alimentaria. la evasión fiscal, la simulación de ingresos y la intermitencia en los pagos demuestran que negar el sustento material es una estrategia de dominación y castigo dirigido hacia las mujeres y las infancias. Por ello, resulta sumamente importante pues hablar sobre los avances legislativos impulsados por colectivas feministas a través, por ejemplo, de la Ley Sabina y la consolidación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que han representado un hito en la justicia social al trasladar al deudor alimentario del ámbito de lo privado al espacio de la responsabilidad pública. Y aunque sectores conservadores califiquen estas medidas como coercitivas o como de persecución, lo verdaderamente alarmante ha sido la histórica complicidad y la omisión del Estado ante la vulneración de los derechos de la niñez. No obstante, pues la vía punitiva es insuficiente. El desafío de fondo es de carácter cultural, transitar del padre proveedor o del padre biológico hacia el padre corresponsable. La paternidad debe dejar de concebirse como una ayuda benévola o una concesión progresista. Criar y cuidar constituyen obligaciones éticas y legales compartidas. No necesitamos una transformación social donde los hombres se involucren activamente, o más bien necesitamos que se involucren activamente en la gestión de la salud, la educación y el soporte socioemocional de las familias. Por ello, pues la democratización del hogar y la desfamiliarización del cuidado son condiciones sine qua non para alcanzar una igualdad sustantiva. Mientras la sociedad sigamos mistificando y celebrando como extraordinario al hombre que simplemente cumple con su responsabilidad civil, pues simplemente continuaremos llamando amor a lo que en términos llanos es estrictamente justicia social. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre por su participación y le esperamos en la próxima ocasión. Muy buen día.
Que tengan una excelente semana, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos mensajes del auditorio. Vamos a darle salida también a la comunicación que llegó desde más temprano. Aquí nos refiere este texto, buenos días, dice, no lo dicen, lo que no dicen es que tu propina te quitan el 2% para darles a los de la cocina y garroteros. Bonito día, lleno de amor y bendiciones, eso es lo que refiere el mensaje. Otro más, dice Karin Jimeno, carro volteado en carretera Chapala y Periférico, tomar precauciones, esto es en el sentido hacia Guadalajara, muy amable. En el mensaje de Adriana dice, respecto a las propinas, insisto en que no debería de existir, como hoy en día los de la basura, si no les das dinero, no se lleva tu basura, todos percibimos un sueldo. ¿Ustedes reciben propina por hacer su trabajo o reciben algún bono por hacer su trabajo bien? Todo sueldo debe estar cubierto por el patrón, si haces bien tu trabajo, qué excelente te va a ir, dice, mejor puedes superarte, puedes llegar a hacer algo más. Hay restaurantes que te cobran un taco de bistec en 70 pesos y obvio de ahí puede salir tu propina o tu bono o tu sueldo, dice este mensaje. Otro de los textos refiere lo siguiente, dice aquí, hace una semana en Plaza Colón, ubicada en Colón, podaron estos árboles, esto es correcto, es lo que dice el mensaje. Pues no, el asunto aquí es que el Ayuntamiento de Guadalajara debería revisar qué es lo que sucedió, porque el centro comercial, aparentemente sin supervisión alguna de la autoridad municipal, decidió tasajear todos los árboles que estaban en el estacionamiento. Entonces, pues aquí están ahora los árboles todos mal cortados. Esperemos no se vayan a contaminar. La Plaza Colón está en Colón, una cuadra después de Isla Raza. Entonces, ahí hay que verificar qué fue lo que sucedió. Muchísimas gracias por la denuncia. No es la primera, ya son por lo menos tres que llegan de este tipo. Y aquí las estamos consignando. En otro de los reportes nos refieren al comentario anterior. Dice, no es azar, en algún tiempo trabajé como hostes en un restaurante de mariscos y todo en Guadalajara. Después de eso pasé a ser capitán de meseros del mismo y en ninguno de esos momentos recibí propina de los clientes. No porque no me ofrecieran, sino porque sentía que mi obligación era a lo que me habían contratado. por lo que me pagaban y tenía la vocación de servir y cumplir con mi trabajo. Entonces no acepté propinas, pedí que se las entregaran a mis compañeros meseros si el servicio era tal como lo deseaban. Saludos, dice este mensaje. Y en más de la participación, dice bonita la efeméride, felicidades al equipo. También quisiera felicitar a Ricardo Camarena por el reportaje, siempre con temas actuales y muy interesantes. Eso es en torno al tema de las propinas. Y en otro de los mensajes nos dice: agradezco el comentario, solo quiero agregar que mi vehículo es una camioneta de las medianas 2025, no la traigo con vidrios polarizados ni nada en mal estado. A mí me han saludado amablemente, solo me dicen que deben de realizar una revisión de rutina. Una vez que validan que soy conductor de plataforma y que estoy atendiendo un servicio, solo me preguntan en dónde inició el servicio y a dónde los voy a llevar. Más en lo personal me parece un atropello de su parte. Gracias por la atención y dice que Dios los bendiga. Pues gracias por el mensaje. Y acá nos dice: sugerencia para los que vayan al estadio a ver el partido de fútbol del Congo, por favor usen cubrebocas y llevar gel antibacterial. No está de más cuando en el Congo hay muchos casos de ébola. Eso dice este comentario. Bien, pues vámonos a la información entonces, si le parece, de los espectáculos. Nos enlazaremos con Katia Plasencia para saber lo que ocurrió el fin de semana y bueno, también lo de las últimas horas, lo que pasó sábado y domingo, siempre, por supuesto, es interesante. Katia, ¿cómo estás? ¿Listos para escucharte? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, todo lo que ocurrió este fin de semana se los cuento, porque Guadalajara fue la ciudad que eligió Sebastián Yatra para cerrar su etapa latinoamericana de su gira Entre Tanta Gente Tour, y se presentó la noche de este sábado aquí en Guadalajara en el Auditorio Telmex, en donde reunió a casi 7,000 personas en un concierto que de verdad arrancó minutos después de las 9 de la noche con temas como Lienzo y Tacones Rojos. Y desde ese momento, bueno, la gente lo ovacionó, él mantuvo una comunicación bastante buena, interesante con su público, agradeció obviamente todo el cariño que se le ha demostrado, interpreta Una Noche Sin Pensar, Disco Rayado, Ojos Marrones, Cristina, Fantasía, Cómo Mirarte, entre muchas, pero de verdad muchísimas más. Y uno de los momentos más especiales es cuando él toma una guitarra, se acerca a lo que es el frente de la pasarela para interpretar No Hay Nadie Más, y bueno, la gente estaba cantándola también a todo pulmón. Y bueno, ahí es en donde él revela que Guadalajara fue su última parada de esta etapa de la gira. Yatra también aprovechó para hablar del Mundial de Fútbol, y es que felicitó a México por su triunfo frente a Corea del Sur, y expresó su deseo de volver, de ver, mejor dicho, a Colombia llegar lejos en la competencia y por qué no ser campeón. Ah, pero al final del show, Sebastián decide utilizar una playera de México, con lo que emocionó pues aún más a sus seguidores. También se presentó Julieta Venegas, volvió a encontrarse ella con el público tapatío con la primera de dos presentaciones que se programaron este fin de semana en el Teatro Diana como parte de su norteña tour, y ahí obviamente el recinto estaba totalmente lleno. La cantante aparece en el escenario también después de las 9 de la noche, pero la producción estuvo muy interesante porque muestra una escenografía inspirada en los paisajes del norte del país, con flores, con cactus, sombreros, mesas, tapetes, iluminación cálida que acompaña este concepto de su más reciente disco. Y la tijuanense pues abrió la noche con Tiempos Dorados y La Línea, temas que forman parte de su más reciente álbum Norteña, que nació justamente de mientras ella estaba en Argentina y que refleja la nostalgia por México. Así que también un buen concierto en el Teatro Diana. Y quien sigue preocupando a sus seguidores es Rod Stewart, y es que este cantante, entre cancelaciones, posponer espectáculos, bueno, pues ahora se presentó en Utah, allá en Estados Unidos, y de acuerdo con las imágenes difundidas por distintos medios, este cantante británico de 81 años mostró señales de malestar mientras estaba ofreciendo esta presentación como parte de su gira de despedida, One Last Time, y durante varios momentos se le estaba observando como que se apoyaba en las estructuras del escenario para tratar de mantenerse en pie, y minutos después integrantes de su propio equipo se le acercan con un tanque pequeño de oxígeno para ayudarlo pues a que se recuperara. Y después de recibir esta asistencia, Stewart habló con el público y explicó que había estado cerca de desmayarse. Después pidió permiso para continuar el concierto pero sentado, así como completar el resto de la presentación. Y el incidente ocurre, insisto, apenas después de unos días de que canceló un concierto en California debido a una infección respiratoria aguda que lo derivó en laringitis. También en semanas anteriores suspendió algunas fechas por problemas relacionados con una infección sinusal. Y a pesar de estos episodios, Rod Stewart pues ha reiterado que él no tiene planes de retirarse de los escenarios. Simple y sencillamente esta gira la está haciendo porque sí, ya no va a ser giras internacionales a gran escala, pero bueno, pues por ahora se repite y se reitera que la gira de Rod Stewart, tanto en Estados Unidos como también en México, continúa de pie. Y cambiamos de tema y ahora vámonos al cine, porque Toy Story 5 tuvo el mayor estreno en la taquilla de toda la franquicia animada al recaudar 160 millones de dólares este fin de semana tan solo en Estados Unidos. Y es que el récord para la saga de Pixar lo tenía Toy Story 4 del 2019, que había debutado con 120 millones de dólares en el mercado local, perdón, y la nueva aventura de estos juguetes obtuvo otros 152 millones de dólares en mercados internacionales, es decir, tuvo un total de 312 millones de dólares de recaudación. En México arrasó en salas y acumuló 323 millones de pesos de acuerdo con Canacine. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Bonito día y bonita semana para todos.
Igual para ti, es el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia.
Alicia Palafox se comunica para reportar que en Fidel Velázquez y Prolongación Alcalde se está haciendo un socavón muy feo. Elizabeth Bautista en Jardines del Country, el agua está saliendo con un olor a drenaje y no podemos hacer nada con esta agua. Beatriz Mora, después del noticiero leo con mucho gusto su mensaje.
Bien, nos vamos entonces al noticiero Notisistema de las 8 y enseguida regresamos a la tercera y última hora.